Pues seguimos en este programa. Lo que acabamos de escuchar fue Podría Ser a cargo de Sui. Y ahora, antes de pasar con nuestro invitado especial de esta tarde, quiero darle la bienvenida a Jesús Pacheco, quien ustedes ya lo recuerdan porque todos los martes tiene el disco de la semana. ¿Cómo estás, Jesús?
Hola, ¿cómo están? Contento de que me hayan invitado.
Eso, y es que lo invitamos porque hace un par de días, un par de semanas, en el disco de la semana presentó un concepto interesante de electrónica, un poquito ya nos hablarán al respecto su creador, que nos agradó mucho y además... detrás de este concepto conocido como Antiguo Autómata Mexicano hay un músico que tiene muchas experiencias y qué mejor que él las comparta con todos nosotros para que pues estas nuevas bandas tengan de dónde escoger. Y nos acompaña en la línea Ángel Sánchez. Ángel, ¿cómo estás?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Desde Monterrey.
Sí, aquí estamos en Monterrey.
Oye, pues muchas gracias por habernos tomado la llamada y pues a ver, te dejo la primera pregunta a cargo de Jesús.
Hola, Ángel.
Hola, Jesús, ¿cómo estamos?
Bien, bien. Oye, pues me gustaría empezar preguntándote a qué atribuyes todo este resurgimiento, bueno, que parece como un resurgimiento del interés por el crowd rock de un montón de gente de todo el mundo que está experimentando como tú mismo ahora con las últimas producciones de Antiguo Autómata Mexicano, con este género, no sé, progresivo, de rock progresivo de los setentas.
Sí, mira, pues yo pienso que tanto como resurgimiento no, sino que el crowd rock siempre ha influido mucho a los músicos. Es decir, no hay que olvidar que cuando Brian Eno en el 74 escuchó los discos de Cluster, se fue a Alemania directamente a trabajar con ellos y a grabar discos con los alemanes, ¿no? Cuando oyó a Can, cuando John Lydon oyó a Can, dejó los Sex Pistols y se puso a hacer Public Image, y cuando David Bowie escuchó lo que estaba haciendo Brian Eno, se fue a vivir a Berlín y se metieron a los anteriores Bunkers, a los estudios Hansa con Connie Plank, que había producido los discos de crowd rock, y grabaron Heroes y Low y Lodger. O sea, en realidad el crowd rock siempre ha sido como que el elemento ese de innovación musical que el rock ha tenido como secreto para aventurarse, ¿no? Y en México, bueno, no hay que olvidar que en México el rock progresivo siempre fue como la clave, ¿no? Desde las bandas como Decibel y toda esta gente, el New Wave de los 80 siempre también tuvo con un ojo al gato y otro al garabato, y siempre la referencia pues a los grandes del rock progresivo, ¿no? El rock alemán de siempre, etcétera, y los grupos mexicanos siempre atentos a eso, así que como que ha estado siempre flotando, ¿no? Ahora, claro, no hay que olvidar los 90, Stereolab y toda esta gente también lo hizo, como que siempre ha estado ahí y como que se rescata de vez en cuando para darle una, pues, una refrescadita a las cosas, ¿no?
Claro. Es un género que siempre ha estado, pero que de repente el público mexicano no permite que salga del underground, ¿no? ¿Cómo ves tú ahorita la escena tanto electrónica como en la que te especializas con tu música?
Pues mira, en realidad lo que pasa es que la electrónica mexicana es muy diversa, ¿no? Y como de alguna forma también música electrónica ha habido en México desde siempre, y lo que sucede también es que el concepto de música electrónica que ahora se maneja, que está más relacionado con la cultura del DJ y todo esto, también tiene un sesgo como de anonimato, ¿no? O sea, de hecho la música electrónica siempre ha tenido como ese lado, como el hecho de que ser una música como impersonal o que no tiene nombre, ¿no? Entonces creo que de alguna manera siempre, ahora los DJs son famosos, pero en un momento determinado la música electrónica siempre tiene esa parte como de no pertenecer a alguien, ¿no? Sino de estar como el futurismo, ¿no? Es algo que no se puede palpar, pero que se produce todos los días, ¿no?
Y eso que ya no estamos quitando la idea de que es música que se hace con música, y además que todo lo electrónico es dance.
Sí, claro, bueno, eso también es cierto. La misma moda de la música electrónica dance y del mundo del DJ ha permitido que los chavos y la gente escuche otras cosas y que se vayan a las fuentes y que escuchen hasta la música concreta de los 50s y los experimentos de John Cage y toda esta onda. Es decir, también eso es lo más interesante, que la misma moda que está como a flor de piel, ahora con este rollo de las posibilidades de encontrar todas las referencias en el internet y de hacerte toda la historia de la música electrónica en unos cuantos días de downloading, bueno, pues también ha permitido que la gente comprenda que todo es más que un chavo mezclando dos tornamesas, ¿no?
Claro.
Platícanos un poco de She Nobody.
Sí.
¿En qué momento comienzas a planearlo? ¿Por qué decides titularlo así?
Pues mira, She Nobody es un disco que resultó una especie como de salida más o menos óptima de lo que había hecho antes. Mi primer disco, Microhate, es un disco muy experimental y muy, muy sucio, muy ruidista. El segundo disco limpia un poco las cosas, pero siempre me quedo como en ese plano de ser un artista de laptop y de alguna forma, como yo venía también del rock y siempre había tenido ese contacto con la música tocada con instrumentos, She Nobody empezó a surgir como la posibilidad de, pues no tanto como que quería hacer un disco de rock, sino empecé tocando cosas y empecé a trabajar con Carlos y Casa por casualidad. Desde terminar Crowd Slot, el segundo disco, empecé a tocarlo en vivo con él, las viejas y nuevos temas, y entonces se dio naturalmente la cuestión esta de que fuera, digamos, un disco más como electroacústico, de rock electroacústico o rock progresivo, como se le decía antes. Pero She Nobody, bueno, el título, como lo explicaba ahí en el boletín y se está manejando ya ahora, es por esa película que a mí me causó mucho impacto, que se llama Absolute Beginners, de Julian Temple, justo el documentalista de los Sex Pistols y de The Clash, y etcétera. Esa película en donde hablan de un bar en donde se reúnen los jóvenes para ir a salirse de la cotidianidad, que se llamaba El Lugar de Nadie, ¿no? She Nobody, el icono eran estas calaveritas bailando en la puerta, de calaveritas de neón. Entonces hice como una especie de soundtrack imaginado de lo que sería el bar en el año 2009, ¿no? Un She Nobody, no necesariamente el de la película, ¿no?
Y además un disco recomendable para cuando estés con algo de estrés en tu trabajo. No saben la calidad con la que te sale cuando estás escuchando este disco. Yo lo tuve la oportunidad de escucharlo cuando estaba un poquito atareado y te empieza a meter en un beat tan interesante, y además es un disco que no te apabulla, se va solito, tiene esas tesituras que desde el primer track te va acompañando, después tiene las subidas y las bajadas, y creo que es una buena oportunidad para que le den ahí una escuchadita.
Pues mira, es un gran piropo, porque usualmente mi trabajo es conocido por lo contrario, ¿no? Siempre
a mí me funcionó muy bien.
Sí, al contrario, siempre se habla de mí como un ruidista, como unos sonidos de pronto muy agresivos y de alguna manera siempre muy, hasta cierto punto en momentos como radicales, pero pues este disco realmente yo lo siento con una línea así también de relajación y bueno, en realidad el disco es así, pero cuando escuches en vivo los temas como los trabajamos, en realidad sí son sesiones así casi como de electroshock, un poco gracias a la batería de Icaza y a esos sintetizadores virtuales de nueva generación que le dan así como una sensación de una continuidad así medio apabullante. Pero bueno, mientras les haga bien el trabajo, creo que ya se cumplió su cometido.
Oye, y cuéntanos, ¿tú escogiste a la gente que te hace los remixes?
Sí.
¿Y cómo los escoges?
Mira, normalmente estoy trabajando con gente que tiene relación con mi trabajo. Por una parte, bueno, yo grabo para Static Discos de Tijuana y la compañía es más una especie de familia de artistas de música electrónica mexicana, y de alguna manera, por razones muy extrañas, somos artistas del norte de México, ¿no? No somos exclusivamente del norte de México, pero ha terminado esto siendo una especie como de marca del norte de México. Entonces, bueno, el trabajo más o menos es natural, ellos conocen mis trabajos, conocen mi manera de hacerlo en vivo y siempre me manejo un poco así. O sea, le digo, oye, ¿me harías el favor de, te paso un tema y lo remixeas, etcétera? Ahora, la clave es que yo nunca entrego el tema final, o sea, no oyen ellos el tema que yo voy a hacer, les doy unas partes del tema antes de que yo termine el mío original, y ellos luego hacen una versión como creativa sobre elementos que yo estoy trabajando en ese instante. Usualmente nunca escuchamos los resultados antes de que lo tengamos listo, ni ellos los originales, ni yo los de ellos. Y entonces hay una especie de confianza extraña ahí que se ha dado, ¿no?
Claro, y además está buenísimo porque terminan siendo cuatro temas totalmente distintos a los remixeados, ¿no? Digo, sí. A los originales, perdón.
Sí, pues es que en realidad termina todo siendo como realmente música original.
Claro.
Aún no es cosa, porque las producciones yo no, de los remixes yo no entro en nada, o sea, y en realidad los elementos, como sabemos, pues en este asunto de la electrónica y en general de la música de hoy, pues un pequeño elemento de un artista se puede convertir en toda la creación de un otro o de unos otros artistas.
Oye, y haber sido firmado por un sello internacional como lo fue Background Records en Alemania, ¿qué te dejó?
Uy, pues mira, por principio de cuentas me dejó que me pelaran en México porque nunca me pelaron acá. Y a mí me ha pasado una especie de molestia usual porque todo mundo ahora en México dice que yo soy mexicano, pero antes nadie sabía que era mexicano. Entonces el rollo es con el disco de Alemania es que me dieron como, me pusieron en el mundo y me consideraron un artista, pues, serio. Y en México siempre era como, güey, ya viene este vato a tocar, ¿no? Entonces, pero bueno, realmente mi verdadera posicionamiento ha sido por Static Discos, porque no hay que olvidar que Static Discos es una label que también le ha tocado por desgracia en cierto momento, pero bueno, es que así son las cosas en este país. Esa era una compañía reconocida internacionalmente y distribuida internacionalmente, y en México pues Static realmente tiene muy poca aproximación. Entonces, hace rato que oía a los chavos hablar de la distribución, ese es el tema en México, la distribución de los discos.
Claro. Y además también, como músico, no solo te preocupas por el concepto musicalmente hablando, cada una de tus producciones, sino también por cada uno de los personajes que creas a través de ti como persona, ¿no?
Sí, soy como una especie de... Tengo múltiple personalidad.
Desde Superdrogas, que me encantó ese nombre, hasta Sickest Hubar Lover, que es el nuevo proyecto que estás empezando.
Tengo uno más nuevo, que se llama Danceable Solutions. Sí, soy un poco como esquizoide. Entonces, la cuestión es que también, en lugar de echar todo al mismo carro, porque en realidad no somos nadie así, ni los que hacemos música, ni los que hacen otras cosas, nadie es una sola vía, ¿no? Y ahorita por los tiempos y por las cosas que permiten que estés ideando cosas e inmediatamente ponerlas en juego, esa es la verdadera suerte, yo creo, el rollo de poder estar poniendo todo en juego rápidamente, por lo que digo, los nuevos medios, el hecho de estar trabajando con estos sistemas avanzados de producción, etcétera, y a la vez, pues caseros, ¿no? O sea, los chavos ahorita decían también tenían un estudio de grabación. Yo no tengo un estudio, pero tengo una laptop y una mezcladorcita de 4 canales, y con eso se trabajan las ideas, ¿me entiendes? Entonces yo pienso que esa ubicuidad o esa polinominalidad, o como le quieras llamar, o esa esquizofrenia, es producto también de esto, ¿no? De los nuevos medios, ¿no?
Claro. Y hablando de esquizofrenia, con Danceable Solutions, ¿a qué parte de tu personalidad o a qué personalidad tuya le estás dando salida?
Sabes que eso ya les platicaré en el futuro, pero te lo adelanto que Danceable Solutions es un proyecto que habla sobre cómo Monterrey fue el uno de los núcleos de la música disco de los 70. En Monterrey nunca ha pegado el rock, pero la música disco en los 70 pegó mucho, y aquí, por ahí hay unos secretos visitas de Donna Summers y gente que estaba tocando en Nueva York, en DJs que tocaban en los mejores antros de Nueva York, venían a tocar aquí al Centrito Valle, a unas fiestas discotequeras también así bastante relajaditas como las neoyorquinas. Entonces Danceable Solutions es un personaje que rememora un poco el disco music, claro, sin emularlo, ¿no? Pero hay un juego ahí extraño que hasta termina con un cuento relacionado con unos crímenes extraños que surgieron y por lo que se terminó la música disco en Monterrey. Así que ya les contaré después, es una historia como de detectives.
Yo tengo un tío que se fue a vivir a Monterrey y bueno, su afición por el disco no te quiero decir cómo es.
Ah, bueno, yo estoy rastreando muchos personajes, así que si quieres escribe.
No, entre nosotros, nosotros cuatro y ustedes cuatro radioescuchas, el director de Reforma, no se lo digan a nadie, pero el director de Reforma, en su adolescencia, fue DJ de música disco, justo allá en Monterrey.
Ah, pues esa es la persona que necesitamos hablar para sacar el disco este de Danceable Solutions.
Pues ahí está, ahí tienes dos contactos y uno es muy, muy bueno.
Gracias.
Oye, pues antes de terminar la entrevista, Ángel, algo que quiero preguntarte. Tú como chelista, ¿en qué momento decidiste o en qué momento te llegó a la mente, ya me cansó estar cargando instrumentos, quiero probar otra cosa?
No, pues muy tarde. Yo sí, realmente una de las cosas que estoy también agradecido de la laptop y tal es que yo dejé de cargar instrumentos. Pero no, mira, yo dejé la escuela de música hace mucho tiempo porque no me dejaban realmente trabajar a gusto con lo que yo quería. En fin, esas son historias que no tienen mucho que ver con mi trabajo musical. mi trabajo como antiguo autómata siempre ha estado como relacionado con lo que me ha gustado de la música en general, y de alguna manera también es algo impersonal, créemelo, ¿eh? O sea, mis historias personales de vida siempre son como muy diferentes a cuando realmente estoy haciendo algo de música. Entonces, el chelo pues está ahí presente por ejemplo, en este nuevo disco no hay chelos reales, pero si te das cuenta hay muchas sonoridades más acústicas, etcétera. Entonces por ahí está la educación musical media sugerida, ¿no?
Muy bien, pues, y además con ritmos no electrónicos, pero sí eléctricos. De repente hay unas tesituras como de rayos, como de truenos, como de tronidos de bocina, que también son muy, muy padres.
Sí.
Oye, pues Ángel, muchísimas gracias por esta entrevista. Y vamos a poner una canción, nos gustaría poner una de Chesno Fori, pero no la al sencillo, no a lo mejor la de promoción, sino la que a ti te haya convencido más de este disco.
Bueno, a mí me gusta mucho la versión de The Order de AM Orchestra.
Ajá.
Porque fue todo un trabajo de producción muy especial, y además creo que el resultado rindió sus frutos. Así que bueno, si pueden poner The Order sería ideal.
Perfecto, y pues cualquier información de presentaciones y de más música de Antiguo Autómata Mexicano, www.myspace.com/AAM Music, o sí, si no, www.otrasmusicas.org, ¿es correcto?
Sí, eso mismo.
¿Alguna otra página que tengas?
Pues no, esas son las las en donde están las informaciones constantes, ¿no?
Muy bien, pues vamos a escucharte, Ángel.
Muchas gracias.
Él es Ángel bajo el, ¿qué podríamos decirlo?
Seudónimo.
El seudónimo.
Exactamente, Antiguo Autómata Mexicano. ¿Por qué no lo presentas, Jesús?
Pues sí, la verdad es que yo soy muy, muy fan de Antiguo Autómata Mexicano. Pues
Chesno Fori.
El disco es Chesno Fori, fue disco de la semana hace un
par de días,
hace un par de semanas, y
pues están
estoy
en
muy bandas. Contento de que haya estado en la entrevista, Ángel. Un abrazo.
Sí, un abrazo, nos vemos pronto.
Bye bye.
Hasta pronto, bye. Thank you.